revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 248 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien, mando un saludo a todos desde la capital ruso Moscú de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky, nuestro novato colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javier. El 20 de abril se celebra el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. Es que en 2010, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, ahora el Departamento de Comunicaciones Globales, anunció el lanzamiento del Día del Idioma de las Naciones Unidas. Esta iniciativa tiene como objetivo celebrar el uso de múltiples idiomas y la diversidad cultural y promover el uso equitativo de los 6 idiomas oficiales en las Naciones Unidas, que son el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español, como no. Y, Javi, hablando de eventos extraordinarios, diría yo, no podemos pasar por alto el hecho de que un día como este, el 20 de abril de 1992, en el Estadio Wembley de Londres, se realizó el tributo a Freddie Mercury para la prevención del SIDA. El cantante, compositor, pianista, guitarrista, diseñador gráfico y músico, el británico Freddie Mercury, de origen parsi e indio, conocido antes que nada por haber sido el vocalista principal de la banda de rock Queen, falleció el 24 de noviembre de 1991 a la edad de 45 años. En el concierto de homenaje a Freddie Mercury en el Estadio Wembley participaron los restantes integrantes del grupo Queen y artistas invitados como George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stanfield, Paul Young, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant, Metallica y Seal, entre muchos otros. Y tras escuchar este fragmento del tema inicial del concierto de homenaje a Freddie Mercury, celebrado el 20 de abril de 1992, creo, Javi, que con toda razón podemos dar comienzo a la edición de hoy de Octavo Mandamiento.
Arrancamos entonces, Víctor.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente quiere armar a Ucrania hasta los dientes para que siga resistiendo a Rusia. El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira está desaparecido en Ucrania, pero las autoridades occidentales no se preocupan por lo que pueda estar sucediéndole. Estados Unidos medita ubicar a Rusia entre los países patrocinadores del terrorismo. El chiste se cuenta solo. 50.000 euros de multa por difundir contenidos de medios internacionales rusos, nuevo éxito de la democracia europea. Los españoles de a pie resisten a que su Estado y la prensa ataquen a la comunidad rusa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El llamado Occidente colectivo hace todo para que Ucrania siga resistiendo con armas en mano frente a Rusia, que lleva a cabo la operación militar especial cuanto más tiempo posible. Una muestra de ello es la situación en torno al suministro de armas y municiones a Kiev, que va en aumento. Basta con echar un vistazo a las informaciones al respecto de los últimos días. Así, la compañía de la industria aeroespacial y militar estadounidense Lockheed Martin está en negociaciones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para aumentar la producción de armas destinadas a Ucrania, reportó este martes The Wall Street Journal. De acuerdo con la publicación, Estados Unidos ha prometido más de 3.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania tras el inicio del operativo de Rusia, incluidos misiles Javelin y drones armados que se están tomando de arsenales existentes estadounidenses. La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó la lista en la que enumera los tipos de armamento que suministrará a Ucrania en el marco de un nuevo paquete de ayuda militar de $800 millones, autorizado recientemente por el presidente Joe Biden. En concreto, Washington prevé entregar a Kiev lo siguiente. Adelante, Javier.
Sí, vamos a detallar, Víctor. 18 obuses de 155 milímetros y 40.000 cartuchos de artillería, 10 radares de contraartillería ANTPQ-36, 2 radares de vigilancia aérea ANMPQ-64 Sentinel, 300 drones tácticos Switchblade, 500 misiles antitanque Javelin y miles de otros complejos antiblindaje, 200 transportes blindados de personal M113, 100 vehículos multipropósito de alta movilidad HMMWV, por sus siglas en inglés, 11 helicópteros de transporte militar MI-17 de fabricación rusa, buques de defensa costera no tripulados, equipo médico, así como de protección química, biológica, radiológica y nuclear, 30.000 chalecos antibalas y cascos, más de 2.000 telémetros ópticos y láser, explosivos C4 y equipos de demolición de obstáculos, minas 18A1 Claymore antipersona configuradas de acuerdo con la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona.
Gracias, Javi. No ha sido fácil dar locución pues a este listado tan impresionante, ¿no? Con este armamento y municiones se puede dotar todo un ejército, creo yo. Miren con qué entusiasmo informaba la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, de la llegada a Ucrania de un nuevo lote de asistencia militar estadounidense como parte de la nueva lista de ayuda de $800 millones. 4 aviones con asistencia militar llegaron a Ucrania en el transcurso del fin de semana. Se supone que hoy, 18 de abril, llegará otro, si no lo ha hecho ya, del paquete de los 800 millones que el presidente anunció, detalló Psaki en una rueda de prensa de este lunes. Esta declaración es una muestra de los esfuerzos de Washington para seguir proporcionando más asistencia a Kiev, puntualizó Psaki. Sin embargo, no está confirmado que si esta ayuda estadounidense ha llegado al destinatario. Por lo menos la cartera castrense rusa reivindicó la destrucción del cargamento militar procedente de Estados Unidos, Javi.
Es verdad, Víctor. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, informó que las Fuerzas Armadas rusas destruyeron este lunes un centro logístico cerca de la ciudad de Lvov, ubicada en la parte occidental de Ucrania, a unos 30 kilómetros de la frontera con Polonia, en el que se encontraban grandes lotes de armamento que habían llegado a Ucrania desde Estados Unidos y Europa durante los últimos 6 días. También fue destruido un gran depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Kiev.
Pero el presidente ucraniano Vladimir Zelensky pide más y más armas y sus llamamientos son respondidos. El Ministerio de Defensa de Noruega anunció el suministro de un nuevo cargamento de armas a las fuerzas ucranianas. Su titular, Bjorn Arild Gram, ha anunciado este miércoles la decisión de proporcionar a Kiev el sistema de defensa aérea Mistral. De acuerdo a sus palabras, se trata de un arma eficaz que se ha utilizado en la Armada y que será de gran beneficio para Ucrania.
El comunicado publicado en la página oficial de defensa precisa que cerca de 100 misiles ya han sido enviados a Kiev. En paralelo, el ministerio señaló que las Fuerzas Armadas de Noruega planean reemplazar este tipo de defensa aérea y, por lo tanto, su suministro a Ucrania no tendrá un impacto importante en la capacidad operativa nacional. El misil será eliminado gradualmente por las Fuerzas Armadas de Noruega, pero sigue siendo un arma moderna y eficaz que será de gran beneficio para Ucrania. Otros países también han donado sistemas de armas similares, agregó el ministro.
Asimismo, se informa que previamente Oslo decidió destinar a Kiev un total de 4.000 misiles antitanque y varios tipos de equipos de protección y otros equipos militares. Por su parte, el presidente de Ucrania solicitó anteriormente a Noruega sistemas de defensa antiaérea NASAMS, así como sistemas de misiles antibuque Harpoon. Pero no es la primera vez que los amigos de Ucrania lo hacen, envían a Kiev las armas obsoletas o cuyo plazo de eficiencia está caducado o está a punto de caducar. De la misma naturaleza es la noticia, Javi, procedente de la República Checa. Su Ministerio de Defensa anunció este martes que proporcionará asistencia a Ucrania para la reparación y mantenimiento de los tanques y otros vehículos militares que resultaron dañados en combates, así como de unidades que hayan permanecido almacenadas durante un largo tiempo, recoge la agencia Reuters.
Según los planes del Ministerio de Defensa checo, en el primer contrato se contemplará la reparación de un número no determinado de tanques T-64 diseñados en la Unión Soviética que serán reparados por Czechoslovak Group, una empresa privada responsable de la producción y comercialización de armas. Esta compañía se ha encargado de mandar equipos bélicos a territorio ucraniano.
Javier, para tu consideración, los carros de combate T-64 se explotaban en el ejército soviético cuando yo hacía la mili, aún en 1973, aunque yo era comandante de tripulación de un carro de combate T-62, más antiguo todavía que el T-64. Finlandia, que aún no es miembro de la OTAN, también presta a Ucrania ayuda militar. En concreto, suministrará ya un tercer paquete de asistencia militar adicional, informó este martes el Ministerio de Defensa finlandés. La primera entrega de armas de Helsinki a Kiev se anunció el 28 de febrero, la segunda el 24 de marzo.
De acuerdo con una propuesta del gobierno, el presidente decidió hoy, 19 de abril de 2022, que Finlandia enviaría a Ucrania una ayuda adicional que consistirá en materiales de defensa. No se proporcionarán más detalles sobre el contenido, los métodos de entrega o el calendario de la asistencia para garantizar que la ayuda llegue a su destino, indica el comunicado. Ese envío adicional por parte de Finlandia tiene en cuenta tanto las necesidades de Ucrania como los recursos de las fuerzas defensivas, según precisa el informe.
Conviene recordar, Javi, que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró previamente que cualquier carga que contenga armamento para Kiev se convertirá en un objetivo legal para las Fuerzas Armadas rusas. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, los intentos de abarrotar de armamento a Ucrania minan las negociaciones entre Moscú y Kiev y repercuten negativamente en la situación. También es importante resaltar que no todos valoran positivamente la ayuda militar que Occidente presta a Ucrania, viendo en eso un elemento que afecta a la seguridad europea. Así, el representante de China ante la ONU, Zhang Jun, criticó este martes el suministro de armas a Ucrania, aseverando que la medida empeorará aún más la situación en el país europeo.
Seguir enviando más armas pesadas u ofensivas no traerá la paz y solo prolongará y escalará el conflicto, lo que activará aún más la catástrofe humanitaria, dijo el diplomático durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Quienes envíen las armas a Ucrania también deberían preguntarse si hay garantías de que llegan a su destinatario, es decir, al ejército ucraniano. Estados Unidos tiene pocas formas de rastrear los significativos suministros de armas antitanque, antiaéreas y de otro tipo que envía a Ucrania, reporta la cadena CNN, citando fuentes conocedoras del asunto. Entre las razones del desconocimiento sobre el destino del armamento se encuentran la falta de la presencia estadounidense en el territorio ucraniano y la fácil portabilidad de muchos de los sistemas más pequeños que se envían.
A pesar de que a corto plazo Washington considera de suma importancia apoyar a Kiev mediante la transferencia de suministros, varios analistas y funcionarios estadounidenses advierten que a largo plazo algunas de esas armas pueden terminar en manos de otros militares y milicias que Estados Unidos no tenía la intención de armar, escribe CNN. Por su parte, un funcionario de defensa citado por el medio sostuvo que la administración Biden, al tomar la decisión de enviar armas y equipos a Ucrania, tuvo en cuenta el riesgo de que algunos de los envíos terminen en lugares inesperados. Sin embargo, el riesgo de no armar adecuadamente a Kiev fue evaluado como mayor, agregó la fuente.
Moscú en más de una ocasión ha advertido del peligro de que la distribución descontrolada de armamentos en Ucrania, como fue en el caso de Kiev, donde entregaban los fusiles automáticos a cualquiera, puede conducir al aumento de criminalidad, y no solo en Ucrania. En esa línea, y volvamos a la publicación de la CNN, Jordan Cohen, analista de defensa y política exterior del Instituto Cato, manifestó que el mayor peligro que rodea la avalancha de armas que se canaliza hacia Ucrania es lo que sucederá con ellas cuando el conflicto termine o si este pasa a una fase de estancamiento prolongado. Como vemos, en Estados Unidos también hay quienes prefieren analizar objetivamente la situación en Ucrania, ya que cada declaración pública es una operación de información. Cada entrevista, cada aparición transmitida de Zelensky es una operación de información, expresó una persona familiarizada con la inteligencia occidental. Y por último, Javi, mientras Estados Unidos y sus socios siguen presentando al presidente ruso Vladimir Putin como agresor y hasta como un carnicero, escuchemos lo que el mandatario ruso dijo este miércoles en una reunión informal con un grupo de jóvenes voluntarios.
Precisamente la tragedia que estaba teniendo lugar en Donbass fue la que obligó, simplemente forzó a Rusia a empezar esta operación militar en Ucrania, la que todos conocen muy bien hoy en día. Esta operación tiene por objetivo ayudar a la gente, a nuestra gente que vive en Donbass. Vamos a actuar de manera consistente y conseguiremos que la vida en la región vuelva a la normalidad.
Recordemos que el pasado 24 de febrero, cuando el presidente ruso anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania, durante un mensaje especial televisado, la nación detalló que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia, agregó Vladimir Putin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira está desaparecido en Ucrania, pero las autoridades occidentales no se preocupan por lo que pueda estar pasándole. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Voy a arrancar el bloque hoy leyendo un tuit que dice: ¿quieren saber la verdad sobre el régimen de Zelensky? Googleen estos nombres. Y los nombres son Volodymyr Struk, Denis Kiriev, Mikhail y Alexander Kononovich, Néstor Shufrich, Ian Taksyur, Dmitry Jangirov y Elena Berezhnaya. Dice: si no saben de mí en 12 horas o más, pongan mi nombre en esta lista. Y lo firma el autor del tuit, que es Gonzalo Lira, quien es un periodista chileno-estadounidense, quien se encuentra en Ucrania. Y la verdad es que desde ese día ya no se supo más de él. Él estaba invitado a participar en un programa de televisión. Estaba agendado para el 17 de abril y saltaron las alarmas porque no aparecía y no aparece. Y sobre este caso y todo lo que está relacionado, vamos a hablar ahora junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo que es patente, Eduardo, ¿no? Aparte de la gravedad de que este periodista esté desaparecido, se suma a otra cuestión, ¿no? Que, por ejemplo, es un ciudadano estadounidense. Estados Unidos ni se plantea ni se pregunta qué está pasando con este hombre, con este periodista. Tampoco ningún otro gobierno de la Unión Europea o occidental se está preocupando por su suerte, por su destino. ¿Qué reflexión trae todo esto, Eduardo?
Es una reflexión extraordinariamente preocupante, ¿no? De cómo en este estado de guerra en el que vivimos, lo primero que se obvia es la libertad de prensa y, si es necesario, se elimina aquello que, o se silencian aquellos que van en contra del discurso dominante, ¿no? Es lo que estamos viendo, que en esta niebla de guerra ha desaparecido, está desapareciendo a marchas forzadas los principios más elementales democráticos. Es extraordinario leer cómo en Polonia se prohíbe la literatura rusa, o conciertos donde se suprime las obras de Tchaikovsky porque son rusas, como si Tchaikovsky tuviera algo que ver, o su música tuviera algo que ver con lo que está pasando en el Donbass, o Dostoyevsky o Tolstoy tuvieran alguna relación con lo que ocurre en la guerra ucraniana. Estamos viendo cómo esta niebla de guerra hace que cada vez más declaraciones absolutamente increíbles de dirigentes políticos, como ya hemos comentado aquí, el representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, o ayer, por ejemplo, una ministra española de Defensa, hablando de la posibilidad de uso de guerra química y guerra nuclear en Ucrania, unas declaraciones absolutamente desafortunadas, pero que están incitando a mantener una tensión falsa y evitar una salida política al conflicto. Estados Unidos y la Unión Europea, que actúan de vasallos, están dispuestos a ayudar a Ucrania hasta el último ucraniano vivo. Y esto es lo que estamos viendo, de que se mantiene artificialmente un conflicto porque es necesario producir armas, vender armas, para que las fábricas, especialmente norteamericanas, puedan producir y obtener nuevos y pingües beneficios, ¿no? De esto es lo que va a la guerra. Va a la guerra de vender armas para que mueran gentes que se encuentran en la línea de frente y que son incapaces de saber por qué están allí y por qué les está sucediendo lo que está sucediendo. Esto es lo que hay detrás de toda la guerra. Y evidentemente lo que está en grave peligro en este momento es la democracia. En Ucrania han sido prohibidos todos los partidos políticos. Se ha instaurado una dictadura personal del señor Zelensky, a la que acuden a rendir pleitesía grandes dirigentes de la Unión Europea y de países que se autotitulan democráticos. España, nuestro presidente, irá hoy o mañana a hablar con el señor Zelensky a Kiev, cuando este señor ha prohibido toda la oposición y que incluso el jefe de la oposición lo ha metido en la cárcel, acusándole de, evidentemente, de estar en contra del Estado, ¿no? Vemos como en Polonia las libertades públicas se reducen. Vemos como en Alemania gente que se manifiesta a favor de la paz es incluso golpeada y sus coches son quemados. Y vemos como se levanta una ola de rusofobia, que ya no es rusofobia, sino es contra aquello que Estados Unidos defina. La democracia en Europa está y corre un serio riesgo.
Eduardo, me quedó dando vueltas esa frase que dijiste, ¿no? De esto va la guerra. Y precisamente en la cuenta de Twitter de este periodista chileno-estadounidense desaparecido, Gonzalo Lira, que lo nombrábamos, él hace unos días colgaba un vídeo que circuló por las redes y en ese tuit él escribe: «Los soldados de Ucrania venden un vehículo blindado y otras armas a las milicias de la República Popular de Donetsk. La venta se realizó en la zona de Snigrievka, región de Mykolaiv. Tenga en cuenta que los soldados ucranianos aceptan dólares estadounidenses y rublos rusos como pago. La guerra es dinero. Es la guerra». Esto también da mucho que pensar, ¿no? Y teniendo en cuenta también cómo está abasteciendo Estados Unidos, la Unión Europea, a Ucrania, luego en qué manos terminan las armas provenientes de esos lugares, que muchas también otras pueden terminar en manos de terroristas en el mercado negro. Y también el hecho de que hay que fabricar armas, y a ver hasta dónde aguanta el ritmo también los países europeos y Estados Unidos para proveer a Ucrania en una operación militar que están intentando alargarla lo más posible, ¿no? Y que luego ocurren cosas como estas, ¿no?
Sí, evidentemente, como decía este periodista, la guerra va de venta de armas. Estados Unidos ha incitado a una guerra en Ucrania para vender, para colocar su producción. Y ahora se encuentra con un pequeño problema, que lo veía también en los análisis incluso de los propios diarios estadounidenses, ¿no? De cómo, por ejemplo, se había prometido rearmar a Taiwán para enfrentarse con China, y resulta de que de los 14.000 millones prometidos a Taiwán no se van a poder servir las armas, sencillamente porque la capacidad productiva de Estados Unidos es limitada. Por ejemplo, los ATGM que se están utilizando, los misiles anticarro y los MAPS, solo se fabrican en una fábrica de Estados Unidos, que ya advirtió en el año 17 su gerente que no podían producir más, puesto que necesitaban inversiones que no se producían, ¿no? Los accionistas lo único que pretenden es obtener beneficios a toda costa, y evidentemente eso está provocando que incluso la capacidad productiva de Estados Unidos, que por cierto, también hay que señalar, se está deslocalizando a sus principales enemigos, a China. Es decir, hay fábricas que fabrican componentes para la industria militar norteamericana que se fabrican en China, lo cual no es demasiado inteligente si Estados Unidos entiende que su gran rival geopolítico es precisamente el país asiático, ¿no? Pero esta es la realidad del negocio de un país que lo único que pretende es mantener su hegemonía política vendiendo armas a diestro y siniestro, como se suele decir, ¿no? Por otra parte, la capacidad productiva en este terreno de Europa es también muy limitada. Es por eso que se está presionando enormemente a Alemania para que ceda gran parte de su stock de carros blindados y artillería pesada hacia Ucrania, lo cual también es un salto más en esta escalada del sinsentido. Porque yo me imagino ver los carros blindados alemanes, los Leopard, con el símbolo del ejército alemán, que es idéntico al símbolo que blandían las divisiones Panzer en la Segunda Guerra Mundial, siendo destruidos por la aviación rusa. Evidentemente esto no ayuda en modo alguno a apaciguar la situación, sino incrementarla, ¿no? Pero parece que los dirigentes europeos han perdido el sentido de la realidad. Ayer leíamos otra declaración de un alto representante del gobierno polaco anunciando que estaban dispuestos a ir a la guerra contra Rusia. Incluso insinuaban que una fusión entre lo que quede de Ucrania y Polonia para justificar la entrada de Ucrania en la Unión Europea, ¿no? Que en el fondo lo que pretendía, lo hemos dicho aquí alguna vez, lo que pretende Polonia efectivamente es anexionarse una parte de Ucrania. y esto también, y lo van a hacer. Una de sus medidas sería esta, ¿no? Para además recolocar en esa extensión de terreno una parte de los refugiados que ahora tienen que soportar Polonia, ¿no? Que no está dispuesta a hacerlo e intenta colocar estos refugiados donde puede. Pero es lo que estamos diciendo. El objetivo de esta guerra, entre otros, aparte de destruir la economía rusa y poner de rodillas a este país, básicamente es hacer negocio, hacer caja, vendiendo armas a todo Chino. Armas que, por cierto, están cayendo a cientos en manos de las milicias prorrusas, lo cual es una paradoja. Indirectamente Estados Unidos está rearmando a los dos bandos, al bando ucraniano y al bando contrario al del señor Zelensky, porque se contabilizan por centenares los misiles anticarro de última generación que han caído en manos de las milicias prorrusas.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario @ciudadfutura que dice: principio de la transposición de Joseph Goebbels, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Este tuit va acompañado de un fotomontaje que contiene una imagen de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, acompañada a su vez de una leyenda que dice: Estados Unidos considera incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Abundemos en el asunto. Por ejemplo, el portal Yahoo News ha publicado: el Departamento de Estado norteamericano ha indicado que están estudiando la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Estamos estudiando los hechos, estamos revisando la ley, si es competencia de este organismo o de otro, si es eficaz y apropiado, ha explicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en declaraciones a la CNN. El listado norteamericano incluye en estos momentos a Corea del Norte, Irán, Cuba y Siria. Por definición, es un país que repetidamente haya dado apoyo a actos de terrorismo internacional, según el propio Departamento de Estado. La verdad, y sin intentar banalizar esta información que es muy grave, considerando de quién proviene, se podría utilizar la frase popular que dice: el chiste se cuenta solo. Vamos con algunas reacciones de los internautas. Por ejemplo, Wolfgang Conil escribe: ya nadie le para bolas a los loqueras de Estados Unidos. Ellos y sus cómplices son los que deberían estar en la lista de matones. Rafaela RG responde: yo le veo su estirpe nazifascista por defender a Ucrania. Allí mismo tiene que serlo de cepa. Está poniendo en riesgo su propia existencia. El usuario Javerino Castelar escribe: justamente eso, todas las aberraciones que cometen ellos se las achacan a sus enemigos. @ no pierdo la fe responde: este país Gringolandia ya es el descaro. Todos los países que no son sumisos son terroristas. Payasos. Benatalia responde: ¿qué tal? El Estado más terrorista haciendo de juez global del terrorismo. En tanto que el usuario Cristian X97 escribe: ¿cuál terrorismo? Defender una nación no es un acto de terrorismo. La Unión Europea le da mucha libertad a los norteamericanos para bombardear Siria, invadir Irak y masacrar pueblos de Libia. Eso sí es terrorismo. Si vamos a hablar en serio, el terrorismo en Europa hace años que está teniendo lugar en Ucrania con los ataques del gobierno de Kiev contra los civiles en Donbass, y de acuerdo a unas recientes denuncias, los patrocinadores del terrorismo serían otros. Así, el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, aseguró que miembros de la Misión Especial de Monitoreo, SMM por sus siglas en inglés, en Ucrania, de la Secretaría de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, han estado llevando a cabo labores de espionaje en favor de Kiev. Encontramos pruebas de que la misión especial de monitoreo de la OSCE en Ucrania, en lugar de observar y registrar las violaciones del alto al fuego, se limitaba a espiar para Kiev, afirmó Polyansky en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a la crisis en Ucrania este martes. Según el alto diplomático, en medio de dicha labor, los oficiales de la SMM han estado pasando datos obtenidos de cámaras de vigilancia a militares ucranianos para que corrijan la dirección de sus ataques y sean más precisos. La recopilación de pruebas sobre este hecho tan poco alentador sigue en marcha, añadió. La misión de la OSCE en Ucrania estaría además transmitiendo armas al ejército ucraniano, el cual a su vez habría hecho uso de vehículos blindados de ese organismo, reveló Polyansky. La OSCE hasta la fecha no ha dicho nada. Obviamente esto afecta la confianza en cualquier organización internacional cuando vemos que su administración está dominada por países occidentales. Los llamamientos a la paz o al alto al fuego resultan ser una hipocresía, resaltó. Polyansky afirmó que Moscú tiene pruebas de que militares ucranianos han estado usando civiles como escudos humanos mientras intentan salvarse ellos mismos a toda costa y han llevado a cabo bombardeos indiscriminados en sus propias ciudades para poder culpar a las tropas rusas. En este sentido, el representante se refirió a la situación en la planta siderúrgica Azovstal, el último punto de resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol, donde los civiles refugiados en la zona podrían haber estado en la instalación solo en calidad de rehenes de los nacionalistas. En su opinión, Occidente utiliza a los ucranianos solo como carne de cañón en la guerra indirecta con Rusia. La preocupación de los colegas occidentales por Ucrania y los ucranianos es circunstancial y egoísta, recalcó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Mientras que la prensa de España se burla de los rusos residentes en su país afectados por las sanciones, desde estudiantes hasta jubilados, que descubren que sus cuentas fueron bloqueadas, ciudadanos de a pie les tienden la mano, entre ellos el abogado Antonio Escusa Andrés, quien les presta la ayuda jurídica gratuita. El también politólogo atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En el tema de los ciudadanos rusos, es muy cierto, no tendría por qué afectarles una decisión de su gobierno, porque en el fondo los ciudadanos son los que menos culpa tienen de las decisiones que toman sus gobiernos. Y aquí hay muchísimos estudiantes rusos en España. Hay personas que están viviendo, que están jubiladas, no están pudiendo cobrar sus pensiones de Rusia, aunque sean cantidades pequeñas, porque la diferencia del rublo con el euro es grande. Pero esa pequeña cantidad, sea al cambio, tengo clientes, son casos, que estoy hablando de casos reales, que pueden ser a lo mejor 150 euros o 200 euros, les ayuda a, con los ingresos que tienen aquí, a vivir. Sin esta ayuda es imposible. Entonces, ese dinero, esos convenios que hay entre España y Rusia con muchos países para que las personas puedan cobrar sus pensiones, no sirve porque las sanciones impiden que estas personas puedan cobrar y se ven en unas situaciones de auténtico austericidio. Lo pasan muy mal. La suerte que tienen es que son personas que la gente de aquí, los españoles en general, pues tienen amistades y les echan una mano, porque si no, no podrían llegar a final de mes. El problema es muchísimo más grave con los estudiantes, porque los estudiantes, el entorno social de ellos son sus propios compañeros y a lo mejor no tienen una capacidad económica como para ayudarlos, pero la verdad es que se les ha cortado el flujo de ingresos, de dinero, y están pasando auténticas dificultades, no solamente ya para mantenerse aquí, sino qué hacen con sus estudios. Se quedan a mitad de carrera, tienen que abandonar España y con grandes dificultades volver a Rusia. ¿Y qué pasa con toda la matrícula que pagaron y cómo quedan esas carreras y cómo quedan ellos? Hay una persecución de todo lo ruso desproporcionada, no justificada. Tampoco está justificado todo lo que está pasando, pero desde luego sí que se está haciendo una persecución de todo lo ruso. No solamente, diría yo, a nivel legal, a través de los estados, de las políticas de los estados, sino desde los medios de comunicación. Me refiero a las grandes cadenas de televisión y todo eso. Aquí te podría contar que hay personas muy solventes que han estado tratando de explicar el conflicto. El coronel Pedro Baños, por ejemplo, son las figuras más eminentes que tenemos en España. Este hombre ha dejado de hablar porque las amenazas eran tan grandes que dijo, bueno, pues no voy a poder dar mi opinión porque en un conflicto hay dos bandos, solo se escucha un bando, del otro no se quiere escuchar, no se quiere decir nada y este hombre ha sido callado. Hay otro, estoy permitiéndome utilizar nombres de personas sobre las que no tengo autorización, pero bueno, están en redes sociales y se pueden ver. Rubén Gispert es un youtuber español muy conocido que con sus propios medios viajó a la zona del Donbass y estuvo tomando testimonios. Al tercer día, las amenazas a su familia y a él eran de tal calibre que tuvo que abandonar y volver a España, y aquí está dando testimonio de lo mismo que estoy dando yo. En general, puedo decir a toda tu audiencia que yo no advierto, no veo, en general, digo en la población española, por lo menos en lo que yo conozco, un rechazo a las personas rusas ni a Rusia, para nada, al contrario. Puede haber alguna persona, algún fanático, que los hay, pero también está fomentado por la propia información que se divulga en los medios de comunicación.
Antonio, eso que un ciudadano ruso, por ejemplo, resulta que descubre un día que no puede acceder a sus cuentas, que reside en España, que no puede pagar su vida, que no puede pagar servicios, que no puede... Entonces, eso desde el punto de vista de un jurista, ¿qué es lo que se podría decir? No, pero lo esencial, ¿no? Y otra cosa que quisiera decirle, porque yo de sus palabras entendí que ya había rusos que le pidieron ayuda jurídica. Entonces, ¿se puede ayudar a estas personas? ¿O ante estas situaciones pocas cosas se puede hacer?
Desde el punto de vista legal es muy difícil porque hemos de tener en cuenta que aquí hay unas sanciones que las imponen los gobiernos y si usted busca en algún, normalmente, en un estado de derecho, para que se pueda aplicar una ley, primero se tiene que conocer la ley, porque si no, ¿quién la puede cumplir? Es decir, cualquier estado, sea democrático o no democrático, si quiere imponer el cumplimiento de una norma, primero tiene que ser publicada y tiene que ser conocida para que puedan decir, usted infringió tal ley o no la infringió, porque la ley es derecho positivo, es derecho escrito que va a establecer conductas, ya sean civiles o sean penales o sean mercantiles. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿En qué resolución, en qué norma o tratado internacional está que usted pueda bloquear las cuentas de un ciudadano de un tercer país o de otro país? Yo no encuentro ninguna norma, ninguna norma. Es un acuerdo político que se resuelve en las cumbres de la OTAN o de la Unión Europea y se imponen sanciones porque, digamos, que el poder político considera que se tienen que imponer sanciones. Pero de cara al ciudadano de a pie, yo como abogado, ¿cómo puedo, por ejemplo, demandar a un Estado que está imponiéndome sanciones y que me pide que yo saque mi dinero? Sí, podría presentar una demanda, pero tendría muy poco recorrido o sería muy desproporcionada la demanda, en el sentido de que yo voy a ir a un juez local, un pobre juez, que le voy a decir, oiga, obligue a que este Estado no me bloquee la cuenta, se podría hacer, ¿eh? A que no me bloquee la cuenta porque yo no he hecho nada y no pueden bloquear mi dinero. No pueden bloquearla, pero ¿qué pasa? Como estamos en derecho internacional, resulta que la cuenta te la va a bloquear al Banco Central de aquí porque bloquea los bancos rusos, ¿no? Y entonces, digamos que sería un vía crucis, un camino jurídico muy largo, donde además la gente no tiene recursos. Por mucho que uno quisiera, ni los juicios serían rápidos, ni el resultado sería seguro. O sea, por más que un juez local sea capaz de condenar a un Banco Central a que desbloquee la cuenta de un ciudadano, antes no se desbloqueara, el ciudadano habría sucumbido, no sería una solución viable. Sí que veo más posibilidades en que se agrupen personas, y aquellos estados en los que, por ejemplo, España, ¿no?, en los que se ha pasado esto y que estas personas se encuentran en una situación de bloqueo, soliciten ayudas al Estado que les está impidiendo poder traer su dinero. Es decir, bueno, ustedes me han quitado mi dinero, yo he pagado una matrícula y tengo una serie de obligaciones y no las puedo pagar, no por culpa mía, por culpa de ustedes. Entonces, háganse ustedes cargo de lo que yo no puedo cumplir. Esa podría ser, pero para eso se tendría que hacer agrupar a personas en plataformas y yo no sé si yo tengo la confianza de que esto se resolverá antes de que tengamos que dar lugar a eso, pero tal vez esa sería una posible vía.
Antonio, ¿sabe? Además, una cosa que me parece importante, ¿por qué hay personas como usted? ¿Por qué usted no tiene miedo, primero, a articular estas cosas, a ayudar a los rusos a mostrar su postura? Porque yo creo que mucho más cómodo es sumarse a esta postura, criticar a Rusia, estar en mainstream. Entonces, es mucho más fácil, es mucho más seguro. Pero no obstante, hay personas como usted que tienen y manifiestan claramente su postura. Yo quisiera preguntarle por qué.
Pues mira, muy buena pregunta. En primer lugar, tal vez no solo yo, hay muchas personas. Pero en mi caso, primero porque me considero una persona bien informada, porque no me fío de las informaciones que da la televisión y procuro indagar y estar más pendiente. Segundo, porque ya llevo años trabajando con rusos y tengo muchos amigos rusos y sé la realidad de las cosas. Tercero, porque las personas, yo ya tengo 61 años, Víctor, no soy un niño. Entonces, aunque yo no viví la Guerra Civil Española, entre el año 1936 y 1939, que es justo antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, de España salieron 50.000 niños, 50.000 niños, entre 5 y 14 años de edad, de los cuales la mayoría, no, se calcula, se habla, no hay cifras exactas, pero entre 3.000 y 10.000 fueron a Rusia, a la Unión Soviética en aquel momento. Y acto seguido empezó la Segunda Guerra Mundial. Y con todos los padeceres he tenido la oportunidad ya de gente muy mayor, incluso hijos de los niños de la guerra de Rusia, que llevan a Rusia en su corazón y la sienten. Yo tengo una entre mis clientas que ama a Rusia, nació en Rusia y se crió como rusa y es rusa, pero su papá era de Oviedo y era uno de esos famosos niños de la guerra. España siempre ha tenido ese reconocimiento a Rusia, que a pesar de haberse hecho cargo de aquellos niños sin tener para comer ellos mismos, porque inmediatamente empezó la Segunda Guerra Mundial, les dio estudios, les dio futuro. Y eso en España, las personas de mi generación y las anteriores, lo valoramos mucho. Y luego la oportunidad de trabajar y de tener amigos y clientes rusos, sabemos cómo es el carácter de allá y no nos entra en la cabeza todo lo que se está diciendo, porque ya acabo de poner el ejemplo de un matrimonio que es ucraniana con ruso, pero eso es muy común allí, es muy común, es un mismo pueblo y sois familia. Mira qué curioso que el hermano de esta señora, que yo tuve que en la otra ocasión, estaba él vivía cerca del Donbass y tuve que tratar de hacerle el asilo y no fui capaz porque se lo negaron por las explicaciones que te he dado antes. Este hombre llegó a luchar en la guerra de Afganistán, cuando Rusia intervino en Afganistán, y él era ucraniano, estaba llevando el mismo uniforme, era la misma gente. Entonces, ¿cómo ahora, de repente, toda esa historia se borra de un plumazo y nos tenemos que creer otra, cuando nosotros tenemos, primero ya tenemos conocimientos de cómo funcionan las cosas y que todo se está contando mal y con mentiras descaradísimas, que no admiten prueba, que son muy, muy burdas algunas de ellas? Y tenemos que tragarnos ese monodiscurso una y otra vez. Entonces, aquí hay mucha gente que está apoyando a la ciudadanía rusa, a Rusia. Te diré incluso a nivel personal, mucha gente habla mal del presidente, de Putin y todo eso. Como político, yo lo que puedo decir a nivel internacional, no puedo hablar a nivel nacional, pero a nivel internacional yo siempre lo he seguido porque considero que es uno de los políticos con las mentes más brillantes que hay en el panorama internacional para ver los acontecimientos. Diría que a nivel europeo tenemos que darle muchísimas gracias porque él fue el que intervino en la guerra de Siria y gracias a él teníamos una amenaza de tener 2 o 3 millones de refugiados, ahora tenemos 4 de ucranianos, que no los quería nadie, que se le pagó, si no recuerdo mal, a Ucrania 5 o 6 mil millones de euros para que hicieran un tapón e impidieran que siguieran llegando a Alemania, a Suecia, a todos los países de la Unión Europea, porque lo que ellos mismos fomentaron, los bombardeos y el apoyo a ISIS y a todos estos grupos terroristas en Siria, provocó un éxodo tan masivo que quien lo paró realmente y consiguió que la gente volviera a las ciudades porque empezó la reconstrucción fue Rusia, que fue llamada por al-Assad para ayudar a su país a vencer al terrorismo. Y el único país que de verdad consideramos personas como yo, que ha ayudado a pacificar Siria, a que la gente pueda volver a sus casas, a reconstruir el país, es Rusia. Y a la vez ha conseguido que esa sangría humana de personas que venían a la Unión Europea la parase y la paró la política del presidente, el presidente Putin. Ellos lo pararon, hicieron mucho más ellos que todos los países de la OTAN juntos. Y esto no se puede olvidar. Entonces yo me querría despedir, primero de todo, valorando mucho, dices que yo tengo mucho valor, tú eres muy joven, tienes también más valor que yo, porque estás defendiendo una postura que nadie está defendiendo, o pues se está defendiendo con muchas dificultades. Y no se trata de decir, yo voy a defender a Rusia, que también, que sería legítimo, sino voy a defender la verdad, que es más importante, porque en estas situaciones la primera víctima es la verdad. Y aquí no se está contando la verdad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Los estándares de la libertad de prensa en la Unión Europea se elevaron a un nuevo escalón tras la entrada en vigor en Austria de una normativa que establece multas de hasta 50.000 euros por difundir los contenidos de los medios internacionales rusos Sputnik y RT a través de televisión, radio e internet. Pero quien tiene un régimen sangriento es Rusia, ironizó al respecto Margarita Simonian, redactora jefe de Sputnik y de la cadena RT, al indicar que la medida podría afectar hasta a los ciudadanos de a pie que se permitan postear o compartir lo calificado por Bruselas como propaganda del Kremlin, es decir, toda aquella información que sea contraria a los intereses europeos.
De hecho, Javi, Bruselas prepara una ley que, según escribe el periodista Carles Planas Bou, obligará a las plataformas a frenar la proliferación de bulos y cuenta con instrumentos para detectar y corregir narrativas contrarias a los intereses europeos. Los autores de la iniciativa ni siquiera ocultan que su intención es acallar aún más tanto a Moscú como a Pekín. China y Rusia venden que son países donde no se vive tan mal, pero nosotros no contemplamos que no se respete el Estado de Derecho o que se justifiquen las torturas, manifestó Jesús Carmona, director de medios del Parlamento Europeo, consultado sobre la ley, al repetir el viejo mantra de que la cada vez más descarada censura en Occidente solo persigue defender la democracia. La desinformación no es tanto una guerra entre países como algo que puede afectar la democracia desde dentro y producir un desinterés del ciudadano por la democracia que afecte nuestra forma de funcionar, señaló Carmona.
Tal y como explica en su artículo Carlas Planas Bou, en el tablero geopolítico global, la Unión Europea es un actor con intereses propios, razón por la cual el Parlamento Europeo busca contrarrestar las narrativas de sus rivales, lanzando información positiva sobre las instituciones comunitarias. Pero además de ocuparse de los enemigos externos, también se busca taparles la boca a los enemigos internos. En este contexto, el autor denuncia que entre los 27 hay países como Hungría, Polonia o Eslovaquia, cuyos gobiernos han cargado contra los intereses de sus socios y han buscado deslegitimar las instituciones comunitarias, algo también habitual entre la extrema derecha europea peligrosamente cercana al Kremlin.
Con aparente entusiasmo, el periodista informa que en su cacería contra las voces alternativas, Bruselas cuenta con el apoyo de Media Intelligence Unit, una plataforma que monitoriza hasta 6.000 medios de comunicación para analizar cómo hablan de la Unión Europea. Añade que los informes que realizan sirven para detectar la proliferación de narrativas contrarias y actuar, al tiempo que cita las palabras de Paula Fernández Hervás, jefa de la unidad, de que ese rastreo de noticias permite hacer correcciones y hablar de la Unión Europea en positivo. Si no, estamos dejando vía libre a quienes solo mencionan lo negativo, argumenta la funcionaria.
Por último, Carlas Planas Bou afirma que las leyes son un pilar básico de la Unión Europea para combatir la desinformación, recordando que ya en 2016 las autoridades comunitarias y las principales empresas tecnológicas acordaron un código de conducta para combatir los discursos de odio y la incitación a la violencia en Internet. Obviamente, el periodista tan comprometido con una conducta de las redes sociales respetuosa con los derechos humanos no menciona en ningún momento la orden dada por Meta a los moderadores de contenido de Facebook e Instagram para que permitan los mensajes que inciten a la violencia contra los rusos, escudándose en el pretexto de la operación especial militar rusa en Ucrania.
Por ejemplo, los usuarios tienen luz verde para pedir la muerte del presidente ruso Vladimir Putin o su par bielorruso Alexander Lukashenko, al tiempo que tampoco hay restricción alguna para elogiar al batallón neonazi Azov, gran protagonista de un sinnúmero de atrocidades contra la población civil de Donbass y de crímenes de guerra contra soldados rusos. Estamos haciendo una pequeña excepción para elogiar al regimiento Azov, estrictamente en el contexto de la defensa de Ucrania o en su papel como parte de la Guardia Nacional de Ucrania, explicó la plataforma estadounidense.
Pero volvamos a los pasos de la Unión Europea para afrontar la desinformación y las injerencias digitales extranjeras, tal y como califica la cadena Radio Televisión Española, la creciente censura por parte de Bruselas. Entre ellos, el medio menciona el primer texto de conclusiones de la Comisión sobre Interferencias Extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación, aprobado el pasado 9 de marzo, donde los europarlamentarios sostienen que la desinformación puede desestabilizar la democracia europea y señalan con el dedo a los que consideran culpables de la situación. Hay regímenes extranjeros como Rusia y China que utilizan estas herramientas en línea a gran escala para influir en el debate público en los países europeos, se lee en el texto.
A la hora de dar sus recomendaciones, el informe sostiene que la Unión y la OTAN deben adoptar un enfoque más prospectivo y estratégico en materia de amenazas híbridas e incorpora a su texto la tesis de la Alianza Atlántica cuando dice que los ataques informáticos pueden ser un acto de guerra.
Cabe señalar que los autores del documento saben de qué hablan, dado que en estos momentos Rusia está sufriendo ataques informáticos sin precedentes, la aplastante mayoría de los cuales provienen de Estados Unidos, al frente de la OTAN, tal y como denunció Moscú. Por su parte, una reciente investigación de Atlas VPN constata que el grueso de los ciberataques globales está dirigido a Rusia. Se señala que el sector de los servicios financieros es el que más interesa a los piratas informáticos, tratándose de los bancos y las instituciones financieras, donde el objetivo es interrumpir las operaciones de rutina o bloquear el acceso a los fondos.
El 9 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó el primer texto de conclusiones de la Comisión sobre interferencias extranjeras en todos los procesos democráticos en la Unión Europea, incluida la desinformación. Los parlamentarios europeos sostienen que la desinformación puede desestabilizar la democracia europea y señalan con el dedo a los que consideran culpables de la situación. Hay regímenes extranjeros como Rusia y China que utilizan estas herramientas en línea a gran escala para influir en el debate público en los países europeos. También se ve afectada la industria empresarial, entre otros sectores.
No obstante, la prensa dominante promueve la imagen de Rusia como si fuera el principal ciberdelincuente. En este contexto son ejemplares las declaraciones de Cybernews de Tara Lemieux, asociada senior de Shellman, quien dijo que las organizaciones deben prepararse para un aumento en los ataques de mercenarios cibernéticos patrocinados por el Estado ruso, particularmente a medida que crece el impacto de las sanciones. Es probable que estos ataques se vuelvan más sofisticados, persistentes y agresivos en sus objetivos. Puede haber intentos de interrumpir los sistemas financieros, las redes eléctricas y las cadenas de suministro para presionar por el alivio de esas sanciones, sostuvo la entrevistada.
Mientras tanto, las agencias de noticias occidentales siguen exhibiendo sus más altos estándares periodísticos, entre ellos la Associated Press, que escribe en un tono extremadamente neutral que, para los diplomáticos rusos, la desinformación es su trabajo. Conforme los gobiernos y las redes sociales toman medidas para suprimir a la prensa estatal rusa y la desinformación que se propaga sobre la guerra en Ucrania, los diplomáticos del Kremlin incrementan el trabajo sucio, escribe el medio, denunciando que las embajadas y consulados rusos en todo el mundo usan extensamente Facebook, Twitter y otras plataformas para desviar la culpa de las atrocidades mientras intentan socavar la coalición internacional que apoya a Ucrania.
Se señala que en respuesta las empresas tecnológicas han agregado más etiquetas a las cuentas de diplomáticos rusos y eliminado las cuentas de sus recomendaciones y resultados de búsqueda. Pero las cuentas todavía están activas y propagan desinformación y propaganda en casi todos los países, en parte porque su estatus diplomático les brinda una capa adicional de protección contra la moderación, subraya la noticia.
La palabra noticia en relación a esta obra, entre comillas, no sería la correcta, Javi. Estamos asistiendo a un nuevo bulo de la prensa hegemónica, donde el objetivo es evidente: borrar a los usuarios rusos del espacio mediático occidental.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La serie documental que narra la vida del expresidente colombiano Álvaro Uribe y su cuestionable carrera política ha vuelto en su tercera temporada en las plataformas digitales de YouTube y Telegram. Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La serie web está producida y dirigida por Daniel Mendoza. Relata la vida política y criminal del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. El estreno de la tercera temporada había sido aplazado debido a una posible censura por medio de una tutela, como lo explicó el propio creador de la serie, Daniel Mendoza.
Este viernes me notificó la Corte Constitucional de un pronunciamiento que es la antesala de la censura a la serie Matarife. Confío en la imparcialidad de las magistradas Gloria Estela Ortiz y Cristina Pardo. Imparcialidad que no tiene la amiga del Matarife, Paola Meneses, que decide junto con ellas dos. Inicio implorando a las magistradas que vean los episodios 1 y 2 de la primera temporada, que es donde se centra el litigio.
Según Mendoza, la serie ha sido demandada debido a injurias en contra del expresidente Uribe por el uso de frases que él no ha utilizado en sus videos.
La magistrada Meneses en el auto se inventa y nos requiere con frases puntuales que no traen esos dos episodios. Ni en el episodio 1 ni en el 2 de la temporada 1 se dice que Álvaro Uribe es un violador, ni un ejecutor de masacres, ni presidente de una máquina de muerte. Ni siquiera se dice en específico que es el dueño de un aparato organizado de poder, ni que sea un genocida. Que el Matarife sea todo esto y muchísimo más, y que yo lo haya plasmado en mis creaciones y escritos, es otra cosa. Igual, ahí en el expediente y en la misma serie están por centenas las pruebas que soportan la opinión que tengo de Álvaro Uribe como narco, paramilitar y genocida.
Para evitar una posible censura, su creador ha decidido adelantar de golpe dos capítulos, además de que prometió la entrega de dos videos para que su difusión sea anterior a una tutela que pueda evitar la publicación de estos. La serie Matarife, que desde su comienzo ha sido dedicada al pasado de Álvaro Uribe, está enfocada en su familia y su núcleo político cercano, y como todos ellos están vinculados con actos criminales y de corrupción. Esta vez, la serie ha innovado, mostrando temas internacionales, como el golpe de Estado contra Evo Morales en el 2019 y el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el año 2021. Según Mendoza, estos casos están conectados con actores políticos y narcotraficantes que tienen una relación con el expresidente colombiano. La forma en la que están relatadas las historias, con audios y videos de los hechos ocurridos, además de una música envolvente, lleva al espectador a sentir una angustia y una rabia de quienes han vivido estos hechos. Para quienes vivieron los hechos ocurridos en Bolivia, seguramente se sentirán identificados con las lágrimas y los gritos de sus compatriotas en aquellos penosos días de noviembre del 2019 que son relatados en estos capítulos. Cuando la democracia fue afectada y la muerte se tomó el poder en aquel golpe de Estado en Bolivia bajo el liderazgo de Jeanine Áñez, también sale al escenario su esposo, el político conservador colombiano Hernando Hincapié.
El esposo de la presidenta Áñez era el político conservador colombiano Hernando Hincapié, caballista como el señor Masacre y quien se presenta en Twitter como tolimense, chaparraluno y ferviente uribista. Hincapié tiene un pasado untado de cocaína que le valió una investigación por tener nexos con el cartel de Cali. Su señora, la presidenta Áñez, que le arrebató el poder al pueblo indígena, determinó las masacres de Sencata en el Alto y de Sacaba en Cochabamba, además de ordenar reprimir las protestas de indígenas de forma violenta y desmedida tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
Para los espectadores de esta serie, tanto colombianos como ciudadanos de otras partes de América Latina, les podría ser imposible no sentirse identificados con el dolor y el impacto que expone el autor en su trabajo, tanto en los hechos ocurridos en Bolivia como en las protestas del 2021 en Colombia.
Estoy llamando con gracia, así matándole como cualquier cosa. No son números, son vidas.
¡Vamos! ¡Están matando!
Están disparando en las trancas. Tantos muertos que hay, están botados como perros ahí, los heridos. ¿Quién les está yendo a sorprender?
En una entrevista realizada en el canal de YouTube Estrato Medio, Daniel Mendoza habló sobre la apertura de su tercera temporada y también cómo escapó de Colombia. En sus declaraciones, mencionó su persecución por parte de la organización criminal La Oficina de Envigado, de la cual él señaló a Federico Gutiérrez, o conocido como Fico, como se le llama popularmente, quien es hoy candidato a la presidencia de Colombia y quien, según dicen, representa a Uribe. Según el creador de la serie, su exilio le ha ayudado a contar su historia y continuar su producción desde Francia, donde actualmente se encuentra exiliado. En nuestras conclusiones podemos decir, la serie Matarife, la cual ha ganado distintos premios internacionales por su producción y narración, va a dar mucho de qué hablar en la carrera electoral por la presidencia de Colombia en este año. Esto sumado a las recientes acusaciones contra el expresidente Uribe, a quien recientemente la Corte Constitucional de Colombia le había negado la solicitud de nulidad impuesta por su abogado para que le fuera retirado su estatus de imputado. Esto se debe, según las versiones que baraja la prensa, a la presunta compra de testigos que se usaría en contra del senador colombiano Iván Cepeda. Esto también afectaría al saliente presidente colombiano, Iván Duque, quien es mencionado en la serie y también fue acusado esta semana por el senador Cepeda de ingerir en el proceso electoral para favorecer a Gutiérrez. Todo indica que la serie dará mucho de qué hablar en esta nueva temporada.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 248 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.